Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La atención de la cumbre del G20 se centra en la reunión entre Trump y Putin. Enfrentamientos entre la policía y manifestantes antes del inicio de la cumbre del G20 en Alemania. Luis Almagro pide reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA por ataque al Parlamento en Venezuela. Los Bravos vencen a los Nacionales en partido retrasado del béisbol de Grandes Ligas. Hoy es viernes, 7 de julio de 2017. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladimir Putin, se reunirán este viernes por primera vez en persona en Hamburgo, Alemania, en lo que promete ser el encuentro más esperado en el marco de la cumbre del G20. Será un encuentro a puertas cerradas con solo los dos presidentes, sus dos jefes de la diplomacia, Rex Tillerson y Sergei Lavrov, y dos intérpretes. La Casa Blanca ha programado 35 minutos para la reunión, un tiempo relativamente corto para todas las expectativas alrededor del encuentro. Trump dijo en un tuit este viernes, antes de llegar a la cumbre, «Espero con entusiasmo todas las reuniones con líderes mundiales, incluyendo mi reunión con Vladimir Putin. Mucho que discutir». Y en otro tuit prometió, «Voy a representar bien a nuestro país y lucharé por sus intereses. Los medios de noticias falsas nunca me dan cobertura exacta, pero ¿a quién le importa? Vamos a hacer grande Estados Unidos de nuevo». Se espera que los dos líderes aborden el conflicto en Siria, la amenaza norcoreana y probablemente las provocaciones rusas en Ucrania. Pero gran parte de la atención se centra en si Trump tocará el tema de la intervención rusa en las elecciones de noviembre del año pasado. El jueves, Trump se negó nuevamente a reconocer esa posibilidad. «Pudo ser Rusia o pudo ser alguien más, no lo sabemos», dijo al esquivar la pregunta directa de si creía que Rusia era responsable de interferir en las elecciones. El temor en Washington es que Trump, un novato en la política, cuyo equipo sigue desarrollando su estrategia frente a Rusia, esté menos preparado que Putin, que ha lidiado con los últimos ocupantes de la Casa Blanca y decenas de líderes mundiales. Legisladores estadounidenses de ambos partidos dicen que Trump debe confrontar a Putin por el tema de las elecciones. Varios senadores demócratas advirtieron el jueves que Trump caería en severo abandono de sus funciones presidenciales si no lo hace, y exigieron que deje claro que la interferencia en la democracia estadounidense no será tolerada. Entre tanto, a pocas horas del inicio de la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, hubo enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Tenemos los detalles con Tony Cano.
Miles de manifestantes antiglobalización salieron este jueves a las calles de Hamburgo a pocas horas de que empiece en esa ciudad alemana la cumbre del G20. La policía estimaba en 12.000 el número de manifestantes, entre ellos unos 1.000 vestidos de negro y con pasamontañas. La marcha encabezada con una gran pancarta que pedía pulverizar el G20... fue convocada por una autodenominada Alianza Autónoma y Anticapitalista. El objetivo de los organizadores es rodear el Palacio de Congresos, donde están las delegaciones de la cumbre. La policía teme enfrentamientos a medida que avance la marcha por parte de los militantes más extremistas. Las autoridades desplegaron en Hamburgo cerca de 20.000 policías llevados de toda Alemania como medida preventiva y para evitar la violencia de las cerca de 30 manifestaciones previstas durante la cumbre. Tony Cano, Voz de América.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Corea del Norte sigue retando a la comunidad internacional mientras Estados Unidos busca una solución ante la evidente amenaza de Pyongyang. Tenemos un informe al respecto con Celia Mendoza.
Estados Unidos dejó claro durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU que el uso de la fuerza militar es una posibilidad viable para la administración Trump tras la clara y aguda escalada militar de Corea del Norte, indicó la embajadora estadounidense Nikki Haley.
Estados Unidos está preparado para usar toda la gama de sus capacidades para defenderse a sí mismo y a sus aliados. Una de nuestras capacidades reside en una fuerza militar considerable. La utilizaremos y lo tenemos que hacer. Pero preferimos no tener que tomar esa dirección. Tenemos otros métodos para enfrentar a aquellos que nos amenazan y a quienes suministran las amenazas.
Aún en medio de la condena internacional tras el último lanzamiento de un misil balístico, Kim Jong-un reta al mundo con una celebración con fuegos pirotécnicos de este ejercicio militar que Pyongyang cataloga de exitoso.
Le doy el más alto honor a nuestro respetado gran líder Kim Jong-un, que le dio a nuestro país poderosas armas nucleares. Lo hizo un gigante nuclear con el más poderoso misil balístico intercontinental.
Retórica que la administración sigue cuidadosamente mientras el presidente Donald Trump aseguró en su visita a Polonia que algo tendrá que hacerse al respecto, indicando que tiene a su disposición opciones severas para enfrentar esta amenaza. Esto mientras, según Mark Jacobson, exconsejero del Pentágono, las opciones diplomáticas son limitadas.
Nos acercamos más al punto en el que sería difícil para el gobierno de Trump no tomar algún tipo de acción que vaya más allá de lo que está ocurriendo en términos de la discusión diplomática estándar, los intentos de llegar a la mesa de conversaciones con Corea del Norte, los intentos para que renuncien a su búsqueda de armas nucleares y su búsqueda de misiles balísticos intercontinentales. El problema es que aquí no hay mucho margen de maniobra.
Lo que, según Jacobson, podría llevar a una acción militar, al tiempo que Estados Unidos sigue presionando a China, el mayor aliado comercial de Corea del Norte, para que tome acción. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, de visita en México, revisó temas de seguridad y justicia. Nos informa Sara Pablo.
En su segundo día de actividades en territorio mexicano, John Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, sostuvo una reunión de trabajo con los secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, y de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. El encuentro se realizó en la zona militar número 27, en pie de la Cuesta Guerrero, estado golpeado fuertemente por el narcotráfico, y donde en la víspera un motín en un penal de Acapulco derivó en la muerte de al menos 28 personas. De acuerdo con un comunicado conjunto, las autoridades mexicanas mostraron al secretario Kelly el despliegue para la destrucción de 5 plantíos de amapola mediante el método de mano de obra y aspersión aérea, además de que realizaron un reconocimiento a las áreas de incidencia de enervantes en el estado. Se informó que la visita de trabajo tuvo como propósito tratar asuntos relacionados con la seguridad, combate a la delincuencia organizada y dar a conocer el esfuerzo que estas secretarías llevan a cabo en territorio empleando recursos humanos, materiales, terrestres, aéreos y navales. Por la tarde, el secretario Kelly se reunió en privado con el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, con quien abordó temas como trata de personas y combate al lavado de dinero. Este viernes, en su último día de visita en México, John Kelly se reunirá con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, les hablaremos sobre una costarricense que trabaja en la NASA.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. De origen costarricense, Sandra Kaufman es ingeniera eléctrica y física en la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA. Hoy en día desempeña allí el cargo de vicedirectora de la División de Ciencias Terrestres. Nuestra colega Verónica Valderas Iglesias conversó con ella.
Recibí un mensaje de WhatsApp de la vicepresidenta y me dice, me aprobaron la estampilla suya. ¿Cuál estampilla mía?
Se trataba de una emisión de correos de Costa Rica que en ocasión del Día Internacional de la Mujer reconoció la labor de Sandra Kaufman como modelo a seguir en el campo de las ciencias. La vicedirectora de la División de Ciencias Terrestres en la NASA recuerda cómo empezó su viaje a las estrellas.
Yo tenía 7 años cuando yo vi al Apolo aterrizar en la Luna y para mí eso fue, yo quiero ser parte de esa aventura, yo quiero ir a la Luna.
Y la respuesta de doña María Jerónima Rojas catapultó sus aspiraciones hacia nuevas alturas.
Yo le dije, mire mamita, hay muchos sueños, pero los sueños no se realizan con decir yo quiero. Si usted quiere ser alguien en su vida, usted tiene que estudiar muy duro y preocuparse, quererse y respetarse.
El estrecho lazo entre madre e hija fue también clave cuando Sandra asimiló que llegar a la Luna no era tan fácil en medio de la pobreza.
A los 13 años empecé a trabajar en una tienda para ayudarle a mami, por lo menos para comprar algo, ¿verdad? Perdimos todo. Y aún así, seguir estudiando y seguir dándole, ¿verdad?
Estudiar ingeniería eléctrica como mujer también trajo sus propios desafíos tanto en Costa Rica como en Estados Unidos.
Hubo un profesor en George Mason y éramos 3 mujeres en la clase. Y apenas entró, llega y dice, usted y usted y usted no van a terminar la clase. Así nomás. Y así la terminamos, por supuesto, ¿verdad?
Y si bien llegó hasta liderar el envío de la primera sonda que estudió la atmósfera de Marte, en mente siempre mantiene el valor de la humildad que su madre le inculcó. Y empoderar a las nuevas generaciones es ahora un nuevo proyecto que Sandra tiene en la mira.
Yo quiero hacer algo más para la juventud, para los niños, establecer una fundación para ayudarlos, para enseñarles un montón de muchachas y muchachos que sí se puede, que no importa de dónde uno venga.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los empleadores estadounidenses probablemente aumentarán las contrataciones y elevaron los salarios de los trabajadores en junio, unas señales de fortaleza del mercado laboral que podrían mantener la Reserva Federal en curso para una tercera subida de las tasas de interés este año. Según un sondeo de la agencia de noticias Reuters a economistas, el reporte de empleo del Departamento de Trabajo probablemente revelará este viernes que las nóminas no agrícolas aumentaron en 179.000 puestos de trabajo el mes pasado, luego de ganar 138.000 empleos en mayo. La tasa de desempleo se habría mantenido estable en un mínimo de 16 años en un 4,3%. Y ahora vamos a hacer una pausa y al regresar, Luis Almagro pide una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA por la crisis en Venezuela.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington. Tras los actos violentos ocurridos el miércoles en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió convocar una sesión extraordinaria urgente del Consejo Permanente para tratar el tema de inmediato. Almagro envió una carta al presidente de turno del Consejo Permanente, el embajador brasileño José Luis Machado de Costa, para expresar su solicitud con carácter de urgencia. Entretanto, tras el sitio a la Asamblea Nacional de Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió al presidente Nicolás Maduro poner freno al creciente autoritarismo en el país. Mientras que el ex embajador de Estados Unidos en la OEA, Roger Noriega, advirtió del crecimiento de una dictadura en ese país. Gesell Tobías con los detalles.
Estados Unidos condenó el que llamó como inaceptable ataque a la Asamblea Nacional de Venezuela.
En realidad lo que sucedió ayer en Venezuela es un ataque a la democracia.
Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, dijo también que el gobierno estadounidense se opone al proceso iniciado por Nicolás Maduro para cambiar la constitución de Venezuela.
Hemos conversado bastante sobre las acciones antidemocráticas de parte del gobierno de Maduro. Ya las sanciones han sido aplicadas en contra de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, que han tomado pasos antidemocráticos. Y como gobierno tenemos que ver cuáles son otros líderes del gobierno venezolano y cuáles son otras posibilidades para aplicar sanciones.
Roger Noriega, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, fue mucho más categórico.
Hay que hablar claramente que estamos hablando de un golpe de Estado, una agresión dentro de los poderes del gobierno.
Noriega, quien también fue subsecretario de Estado para Latinoamérica durante el gobierno del expresidente George W. Bush, afirmó que Maduro busca emular al gobierno de los hermanos Castro.
Cuba está manejando los acontecimientos en las decisiones del régimen de Nicolás Maduro. Está en las manos de Cuba y están tratando de establecer una nueva dictadura allá.
Pero insistió en que ya es momento de dejar los paños tibios y responder con firmeza.
Hay que responder de una manera muy, muy fuerte, en mi opinión. Y realmente ha llegado la hora por Estados Unidos insistir una respuesta más efectiva por parte de nuestros vecinos.
Por su parte, el gobierno de Maduro insiste en que cualquier decisión internacional sobre Venezuela representa una intervención a su soberanía y no será aceptada. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y siguiendo en Venezuela, la fiscal general no permitió que la vicefiscal nombrada por el Tribunal Supremo ingresara a la sede del organismo que preside. Carolina Alcalde desde Caracas con los detalles.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, continúa haciendo frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este jueves escribió en su cuenta en Twitter para denunciar que Catherine Harrington, nombrada el martes por el Tribunal Supremo de Justicia como vicefiscal general, pretendía ingresar al Ministerio Público de manera arbitraria. El mensaje fue difundido luego de que Harrington, escoltada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia y de la Guardia Nacional, se apostara en las puertas de la sede principal de la fiscalía para, según dijo, cumplir sus funciones.
Nos recibió funcionario de seguridad y nos dijo que nos esperáramos y luego no salió para darnos respuesta. Observamos a través de las rejas que algunos de los directores y la propia fiscal general de la República estaban en la planta baja de la sede, pero lamentablemente no nos permitió el acceso.
Harrington, quien figura en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno de Estados Unidos en el 2015 por violaciones a los derechos humanos, es conocida en Venezuela por su actuación como fiscal en casos políticos contra los opositores opositores Leopoldo López, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y la exparlamentaria María Corina Machado. En todos los casos, la defensa denunció falta de independencia judicial. Luego de que el Tribunal Supremo la designara vicefiscal, Luisa Ortega, máxima representante de la Fiscalía, dijo no reconocerla, pues se trata de un cargo que debe ser designado por el Parlamento. Desde que Ortega se pronunció contra el cambio de constitución que promueve Maduro y cuestionara la actuación de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales, el gobierno la ha calificado de traidora. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Delegados de la Organización Internacional del Trabajo visitan El Salvador para verificar denuncias de incumplimiento de convenios laborales. La información con Nery Mabel Reyes.
Delegados de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, concluyen este viernes una visita a El Salvador para verificar aspectos pendientes en materia de legislación de libertad sindical y de representación en organismos paritarios y tripartitos de vigilancia de derecho laboral. El sector privado argumenta que la participación directa del presidente de la República para designar la representación empresarial en el Consejo Superior del Trabajo afecta la autonomía. La ministra de Trabajo, Sandra Guevara.
Que es algo que también OIT está pidiendo a todos los estados partes que somos del, digamos que estamos adheridos a estos compromisos de la OIT. Son 189 convenios los que están, digamos, emitidos por OIT. De estos 189, nuestro país cuenta con 30 que hemos ratificado, 8 esenciales.
La misión de contacto de la OIT también se reunió con sindicalistas, dice Silvia Navarrete.
Allá en un segundo año en que la conferencia le demanda que acepte la misión de contactos directos, se vio obligado el Estado salvadoreño al ver toda la condena a nivel internacional de todos los países de la OIT diciendo que era uno de los más violadores a los derechos
laborales. La sindicalista dice que El Salvador fue presionado por el Organismo Internacional Laboral para recibir esta visita debido a las denuncias de violaciones a los derechos laborales. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el equipo de los Bravos de Atlanta ganaron a los Nacionales de Washington ayer jueves por marcador de 5-2 en un partido que se retrasó más de 3 horas debido a la lluvia. El home run solitario de Kurt Suzuki en la sexta entrada contra Gio González rompió un empate 2-2, la segunda carrera impulsada del partido y el imparable número 1000 en la carrera de Freeman extendieron la ventaja en la séptima entrada, donde cayeron 2 carreras. A pesar de la lluvia insignificante, el partido se retrasó 3 horas 5 minutos. El personal del estadio dejó listo el campo 74 minutos después de la hora programada y solo una lluvia muy breve y ligera cayó sobre el National Park antes del primer lanzamiento a las 10:10 p.m. Como recompensa para los aficionados que se quedaron, Washington regaló soda, helado y agua. En el tenis internacional, Novak Djokovic y Roger Federer tuvieron que jugar 3 sets para ganar en Wimbledon. Los ex campeones avanzaron a la tercera ronda 2 días después que sus primeros rivales en el torneo abandonaran por lesión. Federer sufrió un rompimiento de servicio en las primeras etapas del partido, pero el 7 veces campeón se recuperó rápidamente para vencer 7-6, 6-3, 6-2 al serbio Dusan Lajovic. En otras acciones, y en un partido bastante tranquilo para el serbio Novak Djokovic, tricampeón en este torneo de Wimbledon, derrotó al checo Adam Pavlasek 6-2, 6-2, 6-1. Djokovic ha ganado el título de Wimbledon en 2011, 2014 y 2015, Y finalmente, la Organización Mundial de Boxeo revisará el puntaje de la pelea por el título del peso welter entre Manny Pacquiao y Jeff Horn después de una polémica decisión unánime otorgada al púgil australiano, aunque no hay planes de cambiar el resultado, según informó el organismo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Finally, here we go.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En Spider-Man Homecoming, el superhéroe Peter Parker, interpretado por Tom Holland, tiene aspiraciones de integrarse a los Vengadores como el Hombre Araña, pero las dudas existenciales de su adolescencia y la contradictoria orientación que recibe de parte de Tony Stark complican sus ambiciones. En Spider-Man Homecoming actúan además Robert Downey Jr., Marisa Tomei y Michael Keaton. En A Ghost Story, un hombre muerto interpretado por Casey Affleck, Oscar a mejor actor por Manchester by the Sea, regresa para rondar a su esposa, interpretada por la actriz Rooney Mara, manifestándose como un fantasma con una sábana puesta sobre su cabeza, y se encuentra con otro fantasma, una mujer que también ronda la misma casa y la vida familiar en esa residencia durante más de 100 años. No es una comedia, es una película dramática, pues habrá que verla.
في تهديد حاليا ضدي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي على قناة تابعة لداعش.
City of Ghosts, Ciudad de Fantasmas, es un documental realizado por Matthew Heineman en Siria sobre el Estado Islámico, las violaciones a los derechos humanos y las campañas propagandísticas y de desinformación de ISIS.
They work in secret and under constant threat.
Gorgeous. Happy 19th, baby.
It's stunning.
Just like you. Bronson and Jennings.
Y el 14 de julio se estrena Blind, una historia de amor ciego, eso es un juego de palabras, y lujuria, mucha lujuria, con Demi Moore y Alec Baldwin. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Welcome to the Beacon for the Blind. For the visually impaired, feeling is seeing.
Y al final de Buenos Días, América. Dos bombarderos estadounidenses B-1B Lancer volaron sobre las disputadas aguas del mar de la China Meridional, que China reclama como suyas, según informó el viernes la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El desafío de los aviones procedentes de la base aérea estadounidense en Guam tuvo lugar mientras en Alemania los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, se preparan para reunirse en el margen de la cumbre del G20. Se espera que los dos líderes discutan lo que China puede hacer para contrarrestar el desarrollo nuclear de Corea del Norte. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.